Bienvenidos en esta mañana que Dios nos permite. Y cuando pensamos en el sol, bueno, la verdad quisiéramos una temperatura más media, no tan caliente. Pero cuando no está el sol, la luz que tanta falta nos hace, también añoramos que salga un poquito el sol. Y es una cosa impresionante cómo se dice que los efectos de la luz tienen que ver en el humano emocionalmente, primeramente visualmente, pero también emocionalmente. Ustedes miran un día lluvioso, después de llover mucho, todo oscuro de nubes, y dos días que no sale el sol, las emociones de algunas personas que no tienen la madurez todavía en Cristo y todavía hay este tipo de sentimiento, hay como tristeza, y sale el sol y como que cobra vida todo. Los pájaros, todos los animales en el bosque comienzan a disfrutar de la luz que Dios nos da. Y sin duda que la luz tiene sus ventajas. Algunas cosas como la medicina natural, a mí me sorprende mucho cuando estaba estudiando algo de esto, cómo es increíble el sol, el agua y la tierra los combina. Pone un grano de cualquier semilla allí y germina. ¿Cómo se opera todo esto? Es increíble. Bueno, en esta mañana vamos a tomar nuestras Biblias para hablar, y precisamente vamos a hablar de ello, de la luz, y vamos a hablar de los efectos de la luz. Y para ello busquen sus Biblias en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 9. En el capítulo 8 de Juan, el versículo 12, Cristo dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Déjeme leerlo nuevamente. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En esta mañana vamos a hablar sobre los efectos de la luz. Obviamente estamos haciendo referencia a Cristo, porque acabamos de escuchar que Él dijo, yo soy la luz. ¿Cuáles son esos efectos que podemos encontrar en Juan capítulo 9? Y quizás lo primero que vamos a contemplar aquí, los primeros versículos, capítulo 9, versículo 1, dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Vamos a contemplar en esta mañana tres efectos que la luz ha traído en la vida de este hombre y las lecciones que vamos a extraer para nuestra vida. El primer efecto, nos da una nueva perspectiva del dolor, o nos enseña una nueva perspectiva del origen del dolor. Porque por lo regular hay constantemente preguntas y preguntas. Constantemente se levantan. ¿Por qué nació ciego? Este niño del cual estamos hablando, 9:1, ¿por qué nació ciego? Es un bebé. Fue concebido. ¿Por qué tantos bebés enfermos? ¿Por qué tantos hospitales para niños hay? Inocentes los niños, despiertan simpatía, sensibilidad. Mire un comercial en la televisión de San Judas, el hospital. Aprovechan a apelar a las emociones de la gente para que den dinero y ponen el caso de niños que han sufrido grandemente. ¿Por qué tantos hospitales de niños? ¿A quién culpamos de estas tragedias? Si hay Dios, ¿por qué tanto dolor? ¿Queremos? ¿Necesitamos? Exigimos respuestas a esta gran pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tanto dolor en los niños? Esto debe de, en verdad, estremecernos, y más cuando las personas pasan por ese tipo de experiencias. Ellas, cuando experimentan esto, se levantan constantemente ese tipo de preguntas. ¿Por qué? Uno dice, el joven, bueno, ya andaba haciendo mal, se lo merece, se metió en problemas. O el adulto, descuidó su vida, vivió una vida desordenada. Pero un bebé, este nació ciego. Fíjese, encontramos algunas estadísticas en California. Por lo menos 3,000 niños nacen con problemas del sistema nervioso central en California. 780 con defectos de la vista nacen los niños. Unos 6,000 con problemas del corazón. Unos 7,000 niños aquí en California con problemas de la boca y todo su rostro de los niños. Unos 3,000 con problemas gastrointestinales, todo el sistema digestivo. Unos 6,000 con problemas óseos, todo el esqueleto, todos los huesos. Unos 8,000, que es más alto, lo están asociando con el problema irresponsable de las madres. Es un promedio de 40,000 solamente en California. No estamos hablando de jóvenes, niños que nacen de esta manera. A nivel nacional se cree que son 140,000 niños, bebés. Digo, usted puede, usted que tiene hijos, gracias a Dios por sus niños, pero piense en tanto dolor que hay allá afuera. Bueno, mire el capítulo 9 de Juan. Este hombre nació ciego. Ya tiene una edad, pero nació ciego. Han pasado ya muchos años, pero toda su vida ha sido ciego. Entonces, cuando esto sucede, ¿cuáles son las posibles respuestas que vamos a dar a esta pregunta? ¿Por qué? Bueno, aquí nos presenta el Evangelio de Juan tres posibilidades que pueden responder a el por qué. Tres posibilidades. Número uno, porque pecó el bebé. Es la pregunta que levantan los discípulos. Le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Este. O sea, él, el niño. Este hombre ya es adulto, pero pecó este. Siendo un bebé, pecó. Bueno, en esa época se atribuía que pudiera haber problemas de esta clase, pero son puras conjeturas. Porque se atribuía al pecado imputado, el pecado de Adán. Pero ¿dónde vamos a especular que un bebé en el vientre de su madre ha pecado? Entonces esta posibilidad la descartamos. Bueno, está la segunda posibilidad, el pecado de sus padres. Dice los discípulos, ¿este o sus padres pecaron para que haya nacido ciego? O sea, ¿es consecuencia su ceguera por el pecado de sus padres? Bueno, es lo que la ciencia habla mucho de los males congénitos, o sea, genes, enfermedades transmisibles, defectos transmisibles de los padres a los hijos. Bueno, en esto hay verdad, hay algo de esto. Los padres, el alcohol, droga, cuando conciben sus niños, puede haber ese tipo de problemas. Pero aún todavía es muy oscuro, todavía es muy oscuro este campo de la ciencia. ¿Qué tanto es? ¿Qué tanta influencia, qué tanta responsabilidad tienen los padres? Bueno, hay algo de, como les menciono, algo de esto. Pero no podemos atribuir a este. La pregunta de los discípulos es, ¿pecó este bebé o pecaron sus padres, responsables directos de su mal? Bueno, estas dos posibilidades, la segunda, puede haber eso, pero solamente son conjeturas porque no hay ninguna base bíblica. Y por la respuesta que vamos a mirar más adelante, obviamente que no fueron sus padres. Entonces queda la tercera posibilidad, por obra de Dios. Por obra de Dios nació ciego este niño. Aquí es donde quedamos más limitados, porque estamos entrando en el terreno soberano de Dios. Podemos escudriñar muy limitado, muy, pero muy limitado, porque no podemos entrar en toda la soberanía de nuestro Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No lo sabemos? ¿No lo comprendemos? Es la tercera posibilidad. Pero uno se pregunta, ¿pero Dios? Imposible, inaceptable. Es injusto que aceptemos que Dios tenga que ver en todo esto. Es más doloroso aceptarlo. Pero mire la respuesta que da nuestro Señor Jesucristo. No es que pecó este ni sus padres, el verso 3. No. Cristo viene a corregir a sus discípulos el concepto que tienen sobre el dolor, sobre los males. No pecó este bebé ni tampoco sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto debe de estremecernos, en verdad, digo, cuando entramos en el campo tan amplio y profundo de lo que es la soberanía de Dios. Nos cuesta entenderlo. ¿Por qué? Usted mira un joven que estudió fuerte en la escuela, quería ser un hombre, un médico. Salió de la high school con buenos grados, se fue al colegio, luego se fue a la universidad, se graduó de médico. Pero en todo este proceso, este joven es un joven que ama profundamente a Dios. Y su anhelo que tiene en su corazón, lo único que lo motiva para estudiar mucho es que cuando se gradúe de médico, se quiere ir de misionero a lugares donde hay escasez de médicos. No hay quien atienda tanta gente muriendo. Pero este joven, después de sus estudios agotadores, un día comienza con un problema en la cabeza, mucho dolor, y dice, bueno, es cansancio excesivo de mucho estudio, tengo que descansar. Se mueve para Los Ángeles con la familia, descansa, pero el dolor no se quita de la cabeza. Eso ya preocupa. Se hace un estudio. Y, para no hacer la historia muy larga, después de 3 meses, este soñador muere. Un joven ejemplar. Solo quería agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, aquí es donde entramos. Tenemos solamente 2 opciones, dijo el padre de este joven. Solo 2 opciones. Vivimos amargados por el dolor incomprendido, o dejamos que Dios sea Dios. ¿Sí me entiende? Cuando viene el dolor, vamos a vivir, tenemos más 2 opciones, vamos a vivir amargados por el dolor que estamos pasando, que estamos enfrentando, no lo entendemos, no lo comprendemos, y vamos a amargarnos la vida, o vamos a dejar que Dios sea Dios. Vamos a dejar que Dios sea Dios y seguimos confiando en Él. Y nos unimos al patriarca. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Nomás tenemos dos opciones frente al dolor. Y Cristo viene a intervenir y viene a aclararnos esta luz, el efecto que viene a producir es, nos da una nueva perspectiva sobre el origen del dolor. Porque, mis hermanos, constantemente como pecadores que somos, somos muy dados a convertirnos en jueces. Lo hemos dicho varias ocasiones aquí. El hermano perdió su trabajo, le ha ido mal económicamente. Sin duda que has estado robándole a Dios, por eso te ha ido muy mal. Se enferma alguien gravemente o muere alguien, ¿qué habrá hecho? Nomás lo mirábamos por fuera, pero vemos, pero los corazones no los conocemos, dice. O sea, cuando hay dolor, o somos dando una respuesta muy simplista. Todas las cosas ayudan para bien, hermano, así que sigue adelante. Pues sí, pero tú no estás en mi problema. Como dijo un hermano, estaba leyendo la vida de uno, que alguien se le acercó en el restaurante y que le dijo, le agarró de su saco y, hermano, me uno a ti, dice que tu hija le cortaron su pierna, dice. Pero mira cómo la iglesia trajo avivamiento. El hermano acaba de perder su niña de 18 años que le cortaron una pierna. ¿Sabe cuánto dolor había en el corazón de este padre? Y se regresa al hermano y le dice, sí. Y cuando necesiten otro avivamiento, a Jessica le van a quitar la otra pierna. Y luego un brazo y luego el otro. No va a haber suficientemente, no va a haber suficiente Jessica para mantener la iglesia avivada. El testimonio de su hermano dice, sí. Mejor, dice, cuando tú pases por lo que estoy pasando, vienes y platicamos. Y entonces, Romanos 8:28, entonces tú y yo platicamos. Mi hermano, el origen del dolor tenemos que tener una perspectiva muy clara. Hasta tiene misterio el dolor. Porque no conocemos. Sí sabemos que viene originalmente por el pecado imputado que nos fue puesto el de Adán. Pero esa experiencia de la vida diaria, tengamos cuidado en ser muy simplistas o convertirnos en juez de los demás. Dios no debemos de usurparle el derecho que Él tiene. El único que tiene capacidad para juzgar es Él. No conocemos todos los hechos. Y como no los conocemos, no tenemos autoridad para juzgar a las personas por el dolor que están pasando. Los discípulos andaban con Cristo, pero aún ellos no entendían ni comprendían este tipo de experiencia al mirar este hombre enfermo. Mire Lamentaciones 3. Lo hemos usado algunas ocasiones. 3. Bueno, comience desde el capítulo 1, nomás le voy a señalar unos pasajes. 1:18. Jehová es justo. Es justo. Eso debe de quedar como base. Capítulo 2. Versículo 11. Mis ojos desfallecieron de lágrimas. Se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Decían a sus madres, ¿dónde está el trigo y el vino? Desfallecían como heridos en las calles de la ciudad. Esto fue la consecuencia de la destrucción de Jerusalén. 2:19. Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él implorando la vida de tus pequeñitos. que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. El 20. Mira, oh Jehová, y considera quién has hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? ¿Los pequeñitos a su tierno cuidado? Mire, cuando hubo todo esto, las madres se comían a sus propios hijos. 21. Niños y viejos yacían por tierra en las calles. Fue espantoso cuando Jerusalén cayó. 3, versículo 8. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración, dice Jeremías. 3, 28. Bueno, el 21 dice, este es lo que debe de hacer el hombre, esto recapacitaré en mi corazón. Voy a pensar seriamente en vez de estar hablando, quejándome, dijo Jeremías, y comienza a hablar el 28. Que se siente solo y calle, o sea, acepta el acto o el efecto de Dios. Acepta la intervención de Dios. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. O sea, acepta. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Mire, Dios hablando, 32, antes se aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias. Es necesario a veces intervenir, dice 33, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Cuando hay necesidad, lo hace. 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Estamos hablando de la soberanía de Dios. ¿Quién será aquel que se atreva a decir que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? Es lo mismo que estaba mencionando. Dejemos que Dios sea Dios. Dejemos que Dios sea Dios. 39. ¿Qué debe hacer el hombre? Mira el 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentate en tu pecado. Es lo que la actitud del hombre que debe de tomar. Tú acepta tu pecado y deja de culpar a Dios o a buscar respuestas por lo que está atravesando tu vida. Mis hermanos, esto es a veces indescriptible, no lo podemos entender, pero solamente viene el Señor Jesucristo, viene a aclarar esto, dice, esto es obra de mi Padre, déjalo, como dice aquí en Juan 9, es para que las obras de Dios se manifiesten. Viene a darnos una nueva perspectiva de lo que es el dolor. No lo entendemos, pero Dios tiene que estar en control de todas estas cosas. Entonces, vamos a dar gracias a Dios por las cosas que Él hace o Él permite. Y no tratemos de otras cosas. Mejor dice, lamentate en tu pecado y deja que Dios sea Dios. Porque no me puedo atrever a decir, como dice Lamentaciones 3, que haya Dios, que haya algo pasado, que Dios no haya intervenido en ello, directa o indirectamente, son actos de Dios. Es soberano. En vez de estar, ¿por qué? Nuestra responsabilidad es nuestro pecado y seguir confiando en Dios. No le busques respuestas, porque no las vas a encontrar en todas las preguntas que te vas a enfrentar en la vida. Y dejemos que el mundo siga manejando su sistema que tiene, que a los que hacen bien les va bien, y los que se portan mal les va mal. Deje que el mundo siga manejando ese tipo de sistema. Ese no concuerda con la Biblia. A veces los que hacen bien, y la mayoría de las veces estamos hablando de la gente que teme a Dios, los que viven piadosamente siempre sufren más. Y no es un desperdicio las vidas que se acaban, jóvenes como esta vida que les acabo de mencionar, y otros más, como Elliot, allá en Sudamérica. ¿Pensaron que fue un desperdicio sus vidas, algunos? No. Miramos después los grandes resultados en los planes perfectos de nuestro Dios. Así que No lo entendemos, pero gloria a Dios, es el soberano Dios actuando. Vea el dolor. Deje de mirarse a sí mismo. Deje de mirar el dolor y enfoque su mirada en Cristo. Porque si se pone a mirar el dolor, se va a morir más rápido. Si se mira en usted mismo, se va a frustrar. Pero si mira a Cristo, allí hay victoria, como cantábamos esta mañana. Continúe nada más mirando a Cristo. Algunas respuestas las va a recibir de Él. La mayoría nunca las va a recibir aquí. No va a tener respuestas a sus múltiples preguntas. Solamente, como dice aquí el versículo, es para que Dios sea manifestado o sea glorificado. ¿Por qué estoy pasando por esto? O como dijo ese predicador John Piper cuando le diagnosticaron cáncer, no desperdicies tu cáncer, sácale provecho. Es increíble. No desperdicies cada experiencia por donde Dios te va guiando. El Dios soberano todavía tiene control sobre todas las cosas. Tu parte es, vive agradándole a Él y deja a los demás, deja que siga actuando como Dios. Hasta ahora lo ha hecho bien, ¿o no? Y lo va a seguir haciendo bien porque Él es Dios. Yo cuando he metido mis manos en cosas lo he echado a perder, pero Él siempre ha hecho las cosas bien. Gloria a Dios por el Padre que tenemos. Así que dejemos que sea Dios. Otro efecto de la luz que vemos aquí en Juan es: viene a iluminar el camino de los ciegos. Bueno, mire, este hombre estaba ciego y físicamente sus ojos fueron abiertos, porque dijo el Señor: yo soy la luz. Mire el Salmo 32. Ya lo saben el pasaje, supongo, y si no, déjenme leérselos, o si lo quieren buscar, el Salmo 32:8. Te enseñaré el camino en que debes andar. Pobrecito ciego, no sabe, se va a tropezar. Dice 8:12 de Juan que leíamos, 8:12: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Por eso el Salmo 32:8 dice: te enseñaré el camino en que debes andar. No sabes el camino. El Salmo 50:23: al que ordenare su camino, le mostraré la salvación. El ciego necesita dirección. Bueno, este es uno de los efectos de la luz. Ahora, en esto surge una pregunta: ¿por qué es necesario saber, conocer, aprender el camino correcto? Bueno, porque el ciego no puede caminar. Dice la Escritura, algunas de las respuestas a la pregunta que he hecho en esta mañana: ¿por qué es necesario saber, conocer, aprender el camino correcto? Número uno, los caminos del hombre son opuestos a los caminos de Dios. Los caminos del hombre son opuestos a los caminos de Dios, dice Isaías 55. Eso sí quiero que lo busque, por favor, por ahí. Isaías 55. Dice el 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Ahora, mire, debido a que mis caminos no son los caminos de Dios, me pide Él en el verso 7, deja entonces tu camino, deje limpio su camino. Tus pensamientos tampoco tienen inteligencia ni son sabios. Bueno, deja también tu forma de pensar y vuélvete a mí, dice Jehová. Los caminos del hombre son opuestos a los caminos de Dios. Por eso nos ordena: deja tu camino, que el impío deje su camino, y mira, este es el camino por donde debes de andar. Te voy a enseñar por el camino que debes de caminar, lo que leíamos el Salmo 32. Bueno, en Juan ya sabemos lo que dijo Cristo, que Él es el camino. Yo soy el camino. La forma de conducirnos siempre va a ser con la dirección de nuestro Dios. Es entonces a la pregunta que yo hice, ¿por qué es necesario saber, conocer, aprender el camino correcto? Número uno, porque los caminos nuestros son opuestos a los caminos de Dios. ¿Recuerda lo que dice Proverbios 14:12? Que hay caminos que al hombre le parecen rectos, derechos, pero su fin es muerte. La apreciación del hombre es muy limitada, se equivoca, y por eso dice Dios, no, tú piensas que tus caminos son caminos de vida, rectos, pero están torcidos tus caminos. Número dos, ¿por qué es necesario conocer, saber, aprender el camino correcto? Número dos, como dicen, no lo aprendas por tu experiencia, pero mire lo que dice Proverbios, el camino de los transgresores es duro. Duro. Proverbios 13:15. El camino de los transgresores es duro. ¿Por qué vivir en ese camino? Constantemente te estás golpeando, constantemente. Mejor ven la luz, el Señor Jesucristo, te está iluminando tu camino. Es lo que hizo con el ciego. El ciego estaba imposibilitado, estaba incapacitado, pero viene Cristo, hace barro, le pone en sus ojos y le dice, ve y lávate en el estanque. Va, se lava y comienza a mirar. Todas las cosas ahora son claras. No conoce mucho todavía, es más, ni sabe quién es Jesús, pero ha operado, o la obra de Dios se ha manifestado ya en él. Entonces, el camino de los transgresores es duro. Opuesto, los caminos de Jehová son rectos. Oseas 14:9, son rectos. El ciego, pues, obviamente no sabe. Mire, ahí Juan, donde estamos en el Evangelio de Juan, mire el 11:9, lo que dice. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día, o sea, con la luz, no tropieza. ¿Por qué? Pues porque ve la luz, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche, tropieza. ¿Por qué? Porque no hay luz en él. Y si usted se va a Juan, ahí mismo, Juan, el capítulo 1, versículo 4, pues no hay luz en él, porque la luz es Cristo mismo. El 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 1:4. Pero este ciego no tiene la luz, por eso tropieza, anda en tinieblas, y se cae. O como dice el 12:35, ahí también de Juan, 12:35, no sabe por dónde va. Entonces Jesús le dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Pobrecito. Usted imagínese un ciego. Está aprendiendo a caminar, no sabe por dónde va. La persona que no conoce a Cristo, igual, no sabe por dónde va, anda totalmente extraviado. Como dijo el profeta Isaías, todos nos descarriamos, cada quien tomó su propio camino. Todos vivimos extraviados. Nos hace falta la luz para dar dirección a nuestra vida. Y solo cuando Cristo viene y Él nos da dirección para vivir. Entonces, este es el otro efecto de la luz. Viene a darnos dirección, hay claridad. Mis hermanos, el hombre por más sabio, inteligente que sea, quien quiera que sea, o muy religioso, no puede caminar, no puede vivir. Segunda de Corintios, capítulo 4, ve lo que dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Las personas no piensan bien. Nos hace falta la luz para que seamos iluminados, porque mire lo torpe que es el hombre sin Cristo. A lo malo le dice que está bueno. Las tinieblas las llama luz. Lo amargo lo llama dulce. Para nosotros todo lo opuesto. Lo que nosotros llamamos bueno, para él es malo. Para lo que nosotros es dulce, para él es amargo. Hable con la gente del Evangelio. Mientras tiene una relación nada más supuestamente de amistad, todo está bien. Hábleles de Cristo, que se aparten del pecado, que se arrepientan, y se acabó su amistad. Se acaba. Porque usted le comienza a decir: mira, esto está amargo, el pecado. Y él dice: no, hay satisfacción y deleite. Bueno, para él, para nosotros está amargo el pecado. Es lo que dice Isaías 5:20. Así son los impíos. A lo malo llaman bueno, a las tinieblas luz y a lo amargo dulce. Están torpes, en verdad. Están ciegos, viven en tinieblas. Hay confusión en identificar correctamente las cosas. No saben, en verdad, qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Necesitan que la luz venga para aclararles. Solamente Él nos dice qué es realmente bueno para nosotros. Miren, mis hermanos, ahorita aquí a mí me cansa, no sé, hablaba con Joel, no sé con quién platicaba, me cansa oír lo que la televisión hablan de escuelas y escuelas, la educación, donde quieran. Número uno es tu educación. Educación y educación y educación. Se ha convertido en un demonio, es un dios ahora, que están adorando donde quiera. El gobierno habla de, los sindicatos hablan de educación. Los presupuestos, dinero, dinero, todo educación. Todo está enfocado en esto. Los niños los acaban de 6 años que fueran a la escuela. Y dice la madre: oh no, la televisión dice que tengo que mandarlos desde los 5 para que aprendan más. Ahí los mandan, las tontas mamás. Luego, a los 4 van a ser más inteligentes, los mandan a los 4 años. Al fin descanso de mi chamaco ya. Y luego a los 3 años ahora dicen, para que te los críe el gobierno. Todo esto porque la gente está ciega, el gobierno obviamente está ciego. Las familias, su misma ignorancia, también están cegados y están idolatrando mucho, mucho esto. Todo esto es porque viven en oscuridad. Necesitamos que Dios venga a darnos luz para saber cómo vivir, que nos venga a iluminar para hacer decisiones correctas, vivir sabiamente. Yo no sé qué tanto ha cambiado cuando mis hijos estaban pequeñitos, ahora. No sé qué tanto ha cambiado. Pero una cosa sí que he aprendido a través de los años es que, aun cuando estaban pequeños y había actividad de los días de iglesia, que se quedara la actividad de la escuela, no me importaba. Tenía que estar en la iglesia. Y salieron inteligentes, mis hijos, ya los miran ustedes. Bueno, tengo que echarles flores yo, ¿verdad? Sí. Y no íbamos los días de actividades. ¿Qué importa que tengan sus miren y todas sus cosas? Para mí es más importante la iglesia que ir ahí, en esos lugares. Hermano, Dios tiene que iluminarnos para hacer decisiones radicales, correctas, que agradan a Dios. Pero para eso usted, su entendimiento, tiene que ser iluminado. Y este es el efecto de la luz. Cuando la luz viene a su vida, ilumina, piensa y le da el coraje y el valor para hacer las decisiones. Sabe que las consecuencias están, los resultados están en las manos de Dios. Mi responsabilidad es obedecerle, agradarle a Él, y las consecuencias o resultados, Señor, están en tus manos. Sí, pero necesitamos luz. Este ciego fue iluminado. Mire cómo comenzó su proceso. Mire el 9. Es un proceso, el primero, al principio, el versículo 11. Respondió él y dijo, aquel hombre. Así lo llamó a Jesús, aquel hombre. No conocía a Jesús, pues estaba ciego, dice, aquel hombre. El versículo 17 va un ascendente. Es un camino ascendente. Mire el 17. ¿Qué piensas de él? Es profeta. Primero dijo un hombre, luego profeta. El versículo 31, temeroso de Dios lo llamó, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, está hablando el ciego. Primero dijo un hombre, profeta, temeroso de Dios, enviado. El verso 33, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Mire el camino ascendente de este ciego. La luz está, ha hecho efecto en su vida. Y el camino ascendente, poco a poco, paso a paso, está llegando a conocer a Cristo. Hombre, profeta, temeroso de Dios, enviado. Y mire el 38. Bueno, el 37. Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. El cuarto paso. Creyó. Lo llamó Señor. Y por último, cayó en adoración delante del Salvador que había conocido. Este es el camino ascendente. Cuando la luz viene a tu vida, te va iluminando poco a poco, hasta que miras. Y cuando llegas al clímax, a lo más alto, no tienes otra alternativa que caer postrado en adoración al Salvador que murió por ti. La luz, esto es lo que produjo, ilumina el camino de los ciegos. Yo no sé cómo estás viviendo tu vida, qué tanto miras la luz, qué tanto está alumbrando tu camino. Entonces, hemos visto, el efecto de la luz número uno es que nos da una nueva perspectiva del origen del dolor. Número dos, ilumina el camino de los ciegos. Número tres, obscurece el entendimiento de los necios. Mire, la misma luz que sale disuelve el hielo, esa misma luz endurece el barro también. Atrévase en este día a salir después de la iglesia sin ninguna protección, mire el sol. Va a quedar ciego. Pero ¿cuánta falta nos hace el sol? La misma luz que ilumina puede también cegar. Bueno, el tercer efecto de la luz es obscurece el entendimiento de los necios. Capítulo 9, versículo 39. En adelante, lo voy a leer, 39 al 41. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que vean, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Mi hermano, el conocimiento, como una vez me tocó compartir un mensaje aquí, el conocimiento sin la obediencia consecuente de que es una fe auténtica, solamente es una farsa. ¿Cree que las personas que hacen mal son ignorantes? No, son gente con mucho conocimiento. El general, un mayor de aquí en Washington, se llama el señor Howard Stendhal, graduado de colegio, graduado de una universidad cristiana, después de un seminario teológico, entrenado como capellán. Fíjese lo que acaba de hacer este hombre. Hubo lo que se conoce el mes del orgullo LGBT, lesbianas, gays, no sé qué será, BT, esas cosas que dijo. LGBT, el mes del orgullo gay, en la Casa Blanca, con el presidente de ustedes, Obama, hizo esta oración, este capellán, bien estudiado, graduado, seminario teológico, hizo esta oración: Señor, abre nuestras mentes y ayúdanos a poner a un lado nuestras limitaciones de prejuicio de cualquier clase. ¿Sabe la oración que estaba haciendo este señor? Estaba pidiendo a Dios que endorse, que respalde, que apoye la homosexualidad. Ahora, un tonto que no sabe nada de la Biblia, yo lo entiendo. Que lo entrevistan en las calles de Los Ángeles con el micrófono ahí. ¿Qué crees de esto? No, hay que amarnos todos. Ok. Pero uno que fue al colegio, a una universidad cristiana, a un seminario teológico, fue entrenado. La luz ha cegado, ha oscurecido el entendimiento de este tipo de gente. Es lo que vamos a hablar ahorita aquí de los fariseos. No eran ignorantes, eran los más sabios que había. Estaba pidiendo que Dios, por favor, Señor, abre nuestras mentes, que no seamos cerrados, que podamos amarlos y todo. Señor, tú también apóyalos, acéptalos. No es un ignorante el que lo dijo. Eso lo hizo este general ahí en la Casa Blanca para comenzar el desfile de los gays. Esto debe de estremecernos, este tipo de oración, avergonzarnos, llamar a esta nación cristiana, que es una gran mentira. No es una nación cristiana. Debe de avergonzarnos oír esto en la casa del rey. Allá mismo en la Casa Blanca se oye ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque muchos de los creyentes aquí afuera han descuidado ser precisamente el testimonio. Hay muchos falsos. Entonces, pero no es el único. Ustedes ya han escuchado aquí, la iglesia presbiteriana acepta, practica e incita que otros cristianos hagan lo mismo también. Los luteranos, lo mismo. Uno que otro bautista, como el que aquí está en el área con nosotros cerca, su hijo gay, toda la congregación o la mayoría aprovecharon, o más bien aprobaron. Mi hermano, no son casos limitados. Estamos hablando de gente preparada secularmente y teológicamente, que han sido obscurecidos sus entendimientos. No son gente ignorante. Por eso mucha gente los está siguiendo, porque dice: yo admiro cómo enseña este hombre, cómo predica. Y mire, tienen buena preparación, buen conocimiento, según ellos. Mis hermanos, estos no son ignorantes de la palabra de Dios, bien estudiados, conscientemente, como la palabra conciencia, o sea, con conocimiento. Hermano, pero ese tipo de gente, su entendimiento está obscurecido. ¿Se recuerda en Mateo, busquen por favor en Mateo, vamos a usar algunos pasajes de Mateo. Mateo, primero, capítulo 7. Ahí están las palabras muy tristes y dolorosas que Cristo pronuncia. Nunca os conocí. 7:23. ¿Sí lo tienen? Sí. Hicimos muchas cosas, dicen ellos. Ajá. Dijimos, teníamos un vocabulario cristiano. ¿Ve? No todo el que me dice. Oh, sí, tenían buen vocabulario cristiano. Sí, practicaban el vocabulario. Pero dijo, Señor, Señor, entraré en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No es el que dice, Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre el que va a entrar en el reino de los cielos. Y muchos, no crea que son pocos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Cuidado con los profetas y las profetisas que andan por ahí en los grupos carismáticos. ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿También es para ellos? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿También para ellos? Pero mire la declaración de Cristo. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo? Si ellos hacían cosas buenas, no eran hacedores de maldad. No, no, ellos no hacían nada de maldad. Profetizaban, echaban demonios afuera y hacían también milagros. Pero Cristo dijo, no, 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 son hacedores de maldad. Estamos hablando de gente religiosa, bien culta, preparada, que están dentro de los grupos religiosos. A estos va dirigido estas palabras. Y dice el 24, hablando generalmente, Cristo dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, ahí está la gran diferencia, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, ahora el 26, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es el mismo que dice, el que hace la voluntad de mi Padre, el que hace la voluntad. Es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Cualquiera que oye y las hace, y lo compara con el hombre sabio. Pero con aquel, cualquiera que oye y no las hace, es un insensato. Este hombre que estoy hablando y otros más, son unos insensatos. Porque no son ignorantes. Están con conocimiento de la palabra de Dios haciendo lo que están haciendo. Ahora vayan al capítulo 23 con el que terminamos en esta mañana. 23. ¿Quiénes son los fariseos? Bueno, eran nada menos que los encargados de interpretar la ley de Dios. Mira, no eran cualquier cosa, eran los responsables, guías espirituales del pueblo en esa época. Por eso había sinagogas en diferentes lugares y había estos grupos que guiaban por comunidades. Eran los encargados de la religión de esa época, líderes espirituales, maestros conocedores del Antiguo Testamento. Conocían el Antiguo Testamento. La mayoría de ellos eran escribas, los fariseos. La mayoría de ellos, de los escribas, eran fariseos, o la mayoría de los fariseos eran escribas. O sea, tenían una posición muy alta, interpretaban la ley de Dios. Ahí lo dice en Marcos 7 del 1 al 13. Se encargaban de hacer proselitismo. Iban buscando a gentiles para convertirlos al judaísmo. Ese era su trabajo, Mateo 23:15. Viajaban por donde fuera necesario. El propósito era hacer a los gentiles prosélitos, o sea, que se hicieran judíos. La mayoría en la Biblia de fariseos se oponían a Cristo. El único que encontramos en la Biblia, el único fariseo que encontramos en la Biblia que estuvo a favor de Cristo fue Nicodemo en Juan 3, y Hechos 9 al fariseo Saulo de Tarso. No hay conocimiento de otros fariseos. Todos estaban en contra de Cristo. ¿No conocían? Sí conocían el Evangelio. Digo, conocían la ley, el Antiguo Testamento. Sí lo conocían. Entonces era con conocimiento. Aquí en Mateo 23 se les llama, 7 veces se les llama hipócritas. 2 veces se les llama ciegos. Lo mismo también necios o insensatos. Estos están totalmente perdidos. Busquen conmigo estos pasajes, Marcos 4:11. Este pasaje que vamos a leer se repite en Isaías y también en Hechos. Solamente lo vamos a mirar aquí en Marcos 4. ¿Sí lo tiene? Mire lo que dice, el 11 y el 12. Y les dijo: a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Ahora, este pasaje se encuentra en Isaías 6, después del 8, 9 y 10, y Hechos 28, 25 y 20, al 28. Hechos 28, del 25 al 28. Se repiten las mismas frases. O como dice San Pablo en los Romanos, capítulo 1. Después de haber conocido a Dios y no adoraron a Dios, ustedes comienzan a mirar desde el 1:18, cuando viene la ira de Dios. Dice que por no haberlo adorado, después de haber conocido, Dios los entregó. Es acto judicial de Dios. Los entregó 3 veces. Porque en vez de adorar al Creador, adoraron a la criatura. La verdad, o la cambiaron en mentira, o mentira verdad. Es lo que hicieron ese tipo de gente, pero no eran ignorantes. Porque si usted mira el capítulo 2 de Romanos, dice que maestros, guías de ciegos, hacían todo esto. Pero les dice: tú que dices que no se debe de adulterar y adulteras, tú que dices que no debes, tú también lo haces. Maestro, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado, dice Romanos 2. Este tipo de gente son un escándalo aquí en la tierra, pero va a ser su deleite en el infierno por haber jugado con las cosas sagradas. El tercer efecto entonces es: obscurece el entendimiento. Y déjeme terminar en esta mañana diciéndoles: gracias a Dios porque hay seminarios bíblicos, institutos bíblicos. Gracias a Dios por los que les gusta estudiar la Biblia también. Pero déjenme darles una advertencia al final. Estos conocían, los fariseos, como los ejemplos de la vida actual que he puesto. El problema está que hay conocimiento, o como dice Mateo 7 que mirábamos, conocen pero no hacen. Si lo que tú dices que conoces no es respaldado por una vida de obediencia a Dios, ten cuidado, porque hay mucha hambre del conocimiento de la gente simplemente para satisfacer cierta curiosidad intelectual. Conocimiento, pero ¿cómo está tu vida de obediencia delante de Dios? Mateo 7, 24, cualquiera que oye y hace, o el 26, cualquiera que oye y no hace, y en muchas partes de la Biblia. Si tu vida no se caracteriza por una vida obediente a la luz que Dios ya te ha dado a través de su palabra, ten cuidado, porque esa misma luz que estás recibiendo se puede convertir en algo muy serio para tu propia vida. No podemos jugar con lo que es sagrado. No podemos jugar con ello. Esto debe de espantarnos, estremecernos a nosotros. Gracias a Dios por los que les gusta estudiar la Biblia, digo, van a los seminarios. Pero ¿cuántos de ellos también, como este general, terminan siendo unos hipócritas? Pretenden aparentar algo que no son, es un hipócrita. Actúa, representa, pero son solamente unos hipócritas. Por eso les llamó Jesús de esa manera. A los que conocían, les llamó de esa manera. Que Dios nos ayude y usted tenga cuidado con lo que sabe, porque la luz que Dios le ha dado, usted es responsable de ella. Estos son los efectos de la luz. Estos son. Nos da una nueva perspectiva del origen del dolor, ilumina el camino de los ciegos, pero también obscurece el entendimiento de los necios. Oramos. Padre, gracias en esta mañana. Te damos adoración, nuestro Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en las vidas de aquellos que han, Señor, se han convertido y han venido arrepentidos delante de ti, Señor. Y ahora los que disfrutan la vida eterna que hay en Cristo, Padre, pero también, mi Dios, te rogamos por aquellos que vienen regularmente, pero aún todavía, Señor, continúan en la misma condición, perdidos. Señor, mucho escuchar, oír y oír tu palabra y no responder a ese llamado obedientemente para que vengan arrepentidos delante de ti, mi Dios, poco a poco se están acostumbrando a escuchar. Mi Dios, ten misericordia de ellos, Padre, porque esa palabra están oyendo y oyendo, pueden endurecer sus conciencias también. Padre, ten misericordia, Señor, en este día. Y gracias, Padre, por aquellos que un día también respondimos al llamado tuyo. Bendito eres en este día. Te damos la adoración y te damos gracias, porque, Padre, la luz vino, Señor, y ha resplandecido en nosotros la gloria de Dios. Ha resplandecido el Evangelio en nuestras vidas, Señor. Mi Dios, te bendecimos y te adoramos en el nombre de Cristo.